a abrir sus Biblias, por favor, aquí conmigo, en esta ocasión. Vamos a dirigirnos, por favor, aquí a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Como el Señor le permita a cada uno entrelazar, eslabonar, como quiera, unir, esta palabra que fue ministrada el domingo pasado, la cual tuvo que ver con la identidad del creyente, usando aquellas palabras que es para todos nosotros, aquellos que... Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La identidad del creyente, Cristo en el creyente. ¿Es eso algo nuevo? No. Eso es lo que es la iglesia, eso es lo que es el verdadero pueblo de Dios. Emmanuel, llamado desde su nacimiento, Dios con nosotros. Y de esa manera, sin tener que volver otra vez a repetir lo dicho, pero el aquello de reconocer que cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, estamos siendo renacidos de simiente incorruptible. ¿Podrá alguien negar su existencia? Aunque otro le puede decir, mira, para mí tú no existes. ¿Han oído alguna vez? No, para mí ese no existe. Bueno, lleve a ese que no existe ante las autoridades y dígale, ponga aquí sus dedos a modo de huella digital y va a ver si existe o no existe. Que haga esto, que haga esto, y se le va a tomar en cuenta todo, todo. Ahora, en lo que tiene que ver con la parte espiritual, si en verdad la identidad del creyente, usando una expresión popular, ¿no?, somos los que estamos, y eso mismo. Pero no es de decir yo soy, no. Es evidencia. La evidencia no es que uno diga o no. La evidencia es que Cristo esté en nosotros. ¿Cómo? Porque le hemos recibido. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. A todos cuantos les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho jurídico, de ser hechos hijos de Dios. Y aquí no ha pasado nada. Todo lo demás que se le quiera decir o sustraer de ello, la identidad del creyente. Ahora bien, si es él el que vive en nosotros, ahora algo más. Y es aquí en Romanos capítulo 7, les decía, yendo al versículo 1, por favor. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, que ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vidas del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así, también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis, cuidado, cuando recibimos a Cristo, usa primeramente el aspecto de la analogía entre el hombre y la mujer, relacionándolo con Cristo y la iglesia, dicho eso. Pero ahora, verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin. Así que somos los que estamos los que somos. ¿Qué? Hemos recibido a Cristo, ahora somos de Él. Amén. Cristo en nosotros. Amén, amén y amén. Y ya, punto final, ahí terminó todo, más nada. O yo veo aquí algo más. a fin, con un propósito, y es que seáis de otro, en este caso de Cristo, del que resucitó, ¿qué? De los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ser de Cristo, habiéndole recibido uno, Cristo en nosotros, nuestra identidad, vive Cristo en mí, vive Cristo en aquellos que le han recibido, amén. Pero a fin, con un propósito. Si nos salvó, amén, cerrado el caso. Pero al mismo tiempo se abre el caso otra vez. Porque es vivir su vida en relación con Él, ¿para qué? No para vivir por vivir, sino vivir para llevar fruto para Dios. Esa vida que es Cristo en nosotros, ahora viniendo Él a nuestras vidas, vemos que el Señor nos ha salvado con propósito. Y es que esa vida sea una vida fructuosa, una vida fructífera. ¿Cómo? ¿Puede, el ejemplo, la mujer sin el hombre procrear? No, ni el hombre sin la mujer. En este caso, Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Porque Él ha venido a nosotros, y por Él ser quien es, en este caso somos llamados a llevar fruto para Dios, mediante Cristo. Esta palabra, a fin, yo le llamaría el objetivo, el propósito de para lo cual nos ha salvado. Sí, nos salvó por amor, pero también con propósito. Vivir una vida, y yo no puedo remediar, vivir una vida genuinamente con propósito. La vida de Cristo, viviéndola con propósito. Esta palabra, yo sé que en ello hay un tono exhortativo, y aún más, en este contexto habremos de hallar parte que tiene que ver con hasta amonestación. Yo le tengo cierto respeto cuando es un mensaje que implica amonestación. Porque muchas veces en el proceso de amonestar viene la gritería y la demanda y hasta la manipulación. Y todo ese sensacionalismo, yo no creo en nada de ello. Yo solamente sé que el Señor, su palabra, Él la habla, Él la dice y ahí queda. De esa manera, como pueblo de Dios, esta palabra que implica a todos, nos implica a todos aquellos que hemos recibido a Cristo, a todos aquellos que, como Pablo dijo, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí, Cristo vive en mí, Cristo vive en usted, ahora Él vive en nosotros, para que seamos de Él, matrimonialmente, espiritualmente hablando, que seamos de Él a fin, de que llevemos fruto para Dios. Y pregunto, entre paréntesis, aquello que se llama la diaria faena, aquello que tiene que ver con la lucha, que se dice, esto es una esclavitud, que esto, que lo otro, aquí nada más que se vive para trabajar. ¿Han oído de eso alguna vez? Sí, claro. Y más sin embargo, yo no veo mucha gente que se rinda y diga, no, bueno, porque voy, no. Se esfuerza más y la demanda es más. ¿Y por qué? Porque tiene que hacerlo. Porque hay compromiso. En este caso, la vida espiritual es un compromiso. La salvación es un compromiso. Yo sé y acepto, porque eso es lo que dice la palabra, que somos salvos por gracia, no por obras, por gracia. Pero una vez que somos salvos, reconocemos que es el amor de Dios, la misericordia del Señor para con nosotros. Y de esa forma, según recibimos a su Hijo amado, de esa manera nos permite, nos concede tener vida eterna en Él. Amén y amén. Pero ese no es el punto final. Eso es con el fin de que nosotros podamos vivir una vida productiva, provechosa, fructuosa para Dios. Cuidado. No para la iglesia, no para el pastor. Vivir todos una vida provechosa para Dios. Para Dios. Eso es vital, amados, bajando el tono. Si quieren, les susurro, sí, así, sí. Pero sea dicho de una manera u otra, lo dicho por el Señor, escrito está, y en ello vamos. Esto de fruto para Dios, llevar fruto para Dios, siendo de otro, siendo de Cristo, ahora, ¿quién es Cristo? Aquel que mora en nosotros, la identidad del creyente. Ahora, siendo de Él, somos llamados a llevar fruto para Él. Esto podemos verlo desde el comienzo. Siempre me gusta ir en todo al origen. Si vemos aquí en Génesis capítulo 1, por favor, desde el comienzo, vamos a comenzar, ¿sí? Comenzar desde el comienzo. Dice aquí en Génesis capítulo 1, en el versículo 26, de lo cual también tratábamos la semana pasada, pero veamos esto por un momento. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ya? Hecho. ¿Ya? Hagamos. Hecho. Consideremos. Dijo: hagamos, y lo hizo. Ahora bien, ¿para qué? Para que se dé un paseo por el huerto. Qué lindas las flores, ¿verdad? Mira las mariposas, qué linda como se posa la flor y así. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Ya, ya. Todo ello tiene que ver con una especie de ser laborioso, estar envuelto, no vivir solamente así a la deriva, pero vivir con propósito, con sentido. Y en el versículo 28, por favor, y los bendijo, basado en esto, desde un comienzo, los bendijo Dios, y les dijo, basado en esa bendición, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y vuelve otra vez a lo dicho antes, señoreo, sojuzgad. Esta reproducción, pero lo malo de este, la parte negativa de esta palabra, de este mensaje, de fructificad y fruto y cosas así, es que muchas veces pasamos por alto lo primordial. Nos vamos a aquello de, hay que hacer esto, vamos a hacerlo. Y nos olvidamos de la causa de lo que Dios quiere hacer, el medio que Dios usa para que se pueda llevar a cabo. Nos olvidamos del medio, lo esencial. En este caso, la bendición. La bendición. De esa manera, es como el Señor dijo, procedan, pero en base a esa bendición, los bendijo. Está bien, pero eso fue allá en el huerto. ¿Pudiéramos, por favor, pasar aquí a Génesis capítulo 12? Génesis capítulo 12. Que ya no estaban en el huerto. Ahora el Señor, tratando con el hombre, pero fíjense, ya no con Adán, sino con una vida también salvada por el Señor, rescatada por el Señor. ¿De qué? Del paganismo. ¿Cómo es eso? Bueno, Si ustedes quieren verlo con más detalles, más tarde, pueden leer allá en Josué capítulo 24, desde el primer versículo, para que puedan identificarse quién era ese tal Abraham y su género, su familia. Del paganismo lo salva, gloria al Señor, la misericordia. Y con la misma, verso 12, capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho, ya, si le había dicho, él oyó. Y en base a lo que el Señor le dijo que hiciera, lo hizo. ¿Y qué? Había dicho a Abraham, vete, chao, chao, adiós, salte, vete. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti, aquí está otra vez, ¿qué? Ser fructuoso, multiplicados, perdón. ¿Cómo? ¿A la manera humana, a la manera natural o a la manera espiritual? Porque es la única manera de poder llevar fruto para Dios. Lo demás, fruto es para la carne. Si ha de ser fruto para Dios, tenemos que depender de los medios que Dios use. En este caso, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás. Te bendeciré y serás. Bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas por ti. No por ti, en ti. ¿Por qué? Porque en ti es que el Señor pone la bendición. Y esa bendición que Él pone en uno, esa misma bendición que lo bendice a uno, habrá de ser bendición a través de la vida de uno. No es uno. Uno solamente es un canal. ¿Qué? Una vasija de misericordia. Que ha hallado gracia delante de Dios para el Señor vertir esa gracia y esa bendición para entonces, a través de uno, hacer de uno una vasija de misericordia y que otros también puedan ser bendecidos. Perdón, paréntesis nada más. Pero cuando oigo mensajes que se pasa por alto lo primordial, lo principal, la esencia de Dios, lo que Dios dice, sí, pero no es solamente lo que dice, sino cómo lo dice, por qué lo dice y con qué fin lo dice, sino que nos vamos solamente por la superficialidad de que no, que está escrito. Está escrito. Pero pudiéramos estar pasando de lo que estamos leyendo, pudiéramos estar pasando lo más importante de por qué lo dijo Dios. Tres cosas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Nunca lo olviden. ¿Qué? El tema. ¿Por qué? Tiene que haber alguna razón. ¿Y para qué? El fin del por qué fue dicho en primer lugar. No importa. Así que, en ti, fruto para mí. Serán benditas todas las familias de la tierra. Nunca pudieran ser benditas todas las familias de la tierra si primero el Señor no pone esa bendición, sin la bendición que el Señor ha puesto en Abraham, para que sean benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham nunca pudo haber sido bendito sin la bendición que el Señor puso en su vida. Ahora, aplíquenlo cada uno a su propia vida. Y todo ello, todo lo dicho, allá en Génesis, como acá en, allá en Génesis capítulo 1, como aquí en Génesis capítulo 12. Todo ello, ¿por qué? ¿Por qué todo ello? Una razón. Por favor, aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 55, aquí está la causa de todo. Dijo Dios, ¿recuerdan? En todo Génesis capítulo 1, dijo Dios. ¿Y qué? Y vio Dios que fue bueno. Y volvió a decir Dios, allá en Génesis capítulo 1, y vio Dios que era bueno. Y al final de todo, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Ahora, ¿por qué toda esa bendición? Decía en Isaías capítulo 55, versículo 1. En el caso de Adán, pudo haberlo creado el Señor y haberle dado esto y lo otro, pero fíjese, viviendo para el diario vivir, viviendo solamente para los afanes de la vida diaria, aquí vemos un ejemplo de ello. Sea allá en el huerto, hubiera sido allá en el huerto, hubiera sido en los días de Abraham, a pesar de ser pueblo de Dios, a pesar, pero vea esto. Lo podemos traer a nuestros días, a nuestros medios. Dice aquí, verso 1, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿No tiene dinero? Use su tarjeta de crédito. Pide un crédito. No, no es eso. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Hermano, es que no hay descanso. Hermano, es una lucha constante. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme, pero fíjese, varias veces hallamos esta palabra. Búsquelo, por favor, en la misma concordancia. Esa palabra atentamente. ¿Me estás oyendo? Sí, te estoy oyendo. Que a veces le reclaman eso, pero ¿dónde está tu mente? El Señor dice, sí, oídme, más de una ocasión, oídme, pero oíd atentamente. Igual que un oficial cuando se dirige a los súbditos, ¡atención! ¿No? Y con ese mando está diciendo, ahora te voy a hablar. Dice, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma. Inclinad atentamente, inclinad, perdón, ¿qué dijo? Inclinad vuestro oído y venid a mí. Y dice, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. ¿Habrá sido al David con D mayúscula o al David mesiánico? Lo dejo ahí. Verso 5. Y aquí, llamarás a gente que no conociste y a gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová, tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase, atención, atentamente, inclina tu oído. ¿Qué? Vuélvete a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué? Todo comienza aquí con esto. Lo demás es pérdida de tiempo, una vida sin sentido y así, aún dentro del mismo contexto llamado creyentes, la misma iglesia. Cada cual examínese a sí mismo, cada uno. Uno puede examinar a otra persona, pero por eso dice, da oído, atentamente, inclina tu oído, cada uno examínese por sí mismo. Voy a dejar esos siguientes versículos ahí, versículo 7, versículo 8 lo voy a dejar. Voy a venir al versículo 11. Del por qué puede ocurrir esta bendición en cualquiera de nosotros. Fue en Adán y Eva en el comienzo, fue en Abraham, pero fíjese ahora. Verso 11. Así, pudiera venir del versículo 10, pero verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Basta de vanidades. En mí no hay vanidad, dice el Señor. Dice, no volverá a mí vacía, sino que si Él ha bendecido, si Él ha bendecido,
sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas y aplauso. En lugar de esa vida vana, ¿y todo a causa de qué? Lo dicho por Dios. ¿Cómo poder llevar fruto para Dios? En lugar de la zarza crecerá el ciprés, en lugar de la ortiga crecerá el arrayán, y será Jehová por nombre, dice que a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca, ¿por qué? Porque la palabra de él, cuando él la dice, no regresa a él vacía. En eso es lo que podemos confiar como pueblo de él. Cuando él nos manda hacer algo, cuando él nos prepara para hacernos algo, habiendo recibido a Cristo, que es la nueva vida, la identidad del creyente, cuando él nos salva con propósito. Y en Cristo es esta salvación, en el David divino, en el pacto que él ha concertado. Y por medio de él es que se puede llevar fruto, fruto para Dios. Así será mi palabra que envié. Desde el comienzo, de lo demás que cada cual juzgue. Ahora bien, que eso lo conforme a la Sagrada Escritura. Pero también en el contexto de las Sagradas Escrituras vemos la parte negativa. Cuando dice, ¿por qué gastáis vuestro dinero, esto y lo otro? No es solamente la plata, no es solamente el dinero, es vuestra vida, aún como creyentes, todo aquello que tiene que ver con la carencia de vivir sin propósito. Qué triste. Todo ello, producto de una cosa, fue profanado. ¿Qué fue profanado? Si es llevar fruto para Dios, para eso nos ha creado, nos ha salvado, para llevar fruto para Dios, siendo de otro, de Jesucristo, del David divino, siendo de él es que podemos llevar fruto para Dios. Pero aún como pueblo de Dios, podemos caer en esa primera etapa del capítulo 55 de Isaías, donde el Señor mismo le dice a uno, ¿por qué, por qué, por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué esa clase de vida, vamos a decir, derrochada, malgastada? Considérenlo, si lo quieren usar el término, como ejemplo a todo esto, el hijo pródigo. ¡Hijo! Pero ¿cómo vivió? Y le dijo, padre, dame. Ahí lo tienes, hijo. Y no fue mucho tiempo el que pasó, cuando de todo aquello que tenía, supuestamente de él, pero en las manos de uno, para vivir uno para sí mismo. Y no estoy hablando solamente de dinero, repito, es aún la misma vida espiritual. Si es una vida eclesial, una vida eclesiástica solamente, si es una vida rutinaria, no estoy hablando solamente del el materialismo, estoy hablando de aún la vida espiritual. Cuando uno pudiera vivir solamente, yo le llamo de la casa al templo y del templo a la casa, como brindándole un favor al Señor. Una vida derrochada, malgastada. Y de ahí también todo lo demás, el estilo de vida cual sea. Cuando lo que es de Dios, lo que Él ha decretado, eso es mío, fruto para Dios, cuando eso es lamentablemente profanado, ¿pudiera ser tal cosa? Vamos a ver esto, por favor. Es lo segundo que estamos viendo. En Génesis, volviendo otra vez, pero en el capítulo 4. Génesis capítulo 4. Aquí en el versículo 1. Dice aquí, conoció Adán a su mujer. Ahí lo tiene, muy bien. La cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Reconocimiento. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Bien, hogar, dulce hogar. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Aquí, tómenlo. Se está hablando de profanar el fruto profanado. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es, vuestro esfuerzo, todo aquello que dice esa vida derrochada? Bien, trajo del fruto de la tierra a Jehová, una ofrenda a Jehová. Verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante.
Fruto para Dios. Cualquiera diría, ¿pero qué más quiere? Después de todo, ya estoy fuera de la cama, es mi día libre, vengo al templo, ya estoy aquí, ¿qué más quieren? Eso, ¿ustedes lo han leído alguna vez en los bumper stickers eso? I'm out of bed, I'm on the road to work, se dice así, ¿no? ¿Qué más quieren? Ya me levanté, fuera de la cama estoy en camino al trabajo, ¿qué más espera de mí? Y uno dice, y todo esto lo hago para el Señor. Y tantas otras cosas. Bueno, fruto para Dios. Qué interesante que este tal le ofrecía al Señor. Aquí tiene. ¿Sí? Y vino Abel y trajo también. Pero cuando algo es dado, sí, se ofrece, pero nunca olvide que se ha de examinar lo que cada uno ofrece. No estamos hablando de para hombre, estamos hablando para Dios. Para Dios. Sea pararse detrás de un púlpito, sea ir a visitar a un enfermo, sea lo que sea, la pregunta es detrás de ello, ¿y por qué? ¿Por qué? Yo lo he dicho en una forma, donde quiera que voy, es así. El hecho de levantar un papel del piso, porque por higiene y consideración y demás, el hecho de levantar un papel del piso, aún eso, con la actitud, la forma y con el fin con que uno haya de hacer eso, por ínfimo que sea, Él escudriña la mente y el corazón. Él sabe el qué, el por qué y el para qué. Que vio con agrado y consecuente recibió la ofrenda de Abel, pero la suya no. En vez de él mismo examinarse y decir, ¿dónde fallé? Por eso dice, examinaos. ¿En qué fue que fallé? ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es? Examínese cada uno. No, la altivez, la prepotencia, la preponderancia, todo aquello, ¿no verdad? Y así me tratan. Qué triste, qué triste. Podemos hacerlos uno para con los otros, pero no para con el Señor. No para con el Señor. Aquel que escudriña la mente y el corazón. ¿Qué fue lo que hizo? Por favor, consideren esta palabra. En el verso 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué? Examina, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y con la misma lo demás que ahí pasó, problemas que decimos entre miembros de la familia. ¿Qué tal si pudiéramos también añadirlo cuando hay problemas congregacionales? Qué triste. Cuando yo vine al Señor, a los pocos días, con lo primero que me encontré fue con un problema congregacional, y no les voy a entrar en todos los detalles, pero sí puedo decir que para mí fue el comienzo de saber que a pesar de estar
formar parte del pueblo de Dios, todo lo que decimos o hacemos no es acepto por el Señor. ¿Por qué? Porque se pueden hacer muchas cosas, pero en forma profana, profanando aquello que es. Pero dejemos eso ahí por un momento. Vamos a venir por un instante aquí a Primera de Reyes, en el capítulo 21, por favor. Capítulo 21 de Primera de Reyes. Claro, de más está decir, cada uno juzgue o examine, o que el Señor le dé discernimiento para poder examinar esto. Recuerden, Caín y Abel se presentaron ambos delante del Señor para ofrecer. Aquí tiene, Señor, aquí tiene, Señor. Pueden ser palabras, puede ser un cántico, puede ser una predicación, pueden ser tantas cosas. ¿Con qué? ¿Con qué fin lo hago? Pero no lo hice para él. ¿Por qué se me tuvo que tratar así? Porque al hombre podemos satisfacer de cualquier manera, no a Dios. No a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre. Entonces, aquí en el capítulo 21, verso 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña, con mucho cuidado con cada palabra, ¿verdad? Tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, fíjese, dame tu viña para un huerto. ¿Es lo mismo una cosa que la otra? No. Estaba hablando el rey, aquel cualquiera, no dice que nada, hubiera sido alguien de prestigio, no solamente, alguien que tenía una viña, tenía una propiedad, y le dijo el mero mero, le dijo el rey, vamos a hacer negocio. Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, es conveniente para mí, vaya. Dice, y yo te daré por ella otra viña. ¿Qué? Ahí lo tiene. Primero, negocio es negocio. Y segundo, qué bueno hacer un negocio cuando uno va a sacar de partido. Tremenda. ¿Qué oportunidad esa? ¿La que yo quiera? Cuidado. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciera, te escribo un cheque. Por así decirlo. Te escribo un cheque. En otras palabras, te pago lo que tú quieras por ella. Nada más te pido, yo soy el rey, lo que tú quieras. Te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió acá. Fíjese a quién trae este tal a colación. Punto. Miren lo que había, no solamente lo que Nabot tenía, pero lo que había en el corazón de tal. Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti qué. Esa palabra lo dice Teodeo. Heredad, heredad. Heredad, herencia. Quiere decir, simple y sencillamente, que ese tal Nabot era un heredero. Y que no puede alguien, un heredero no puede heredar sin la muerte del testador. No era la propiedad, no era el valor de ella, era de qué manera había llegado a él esa propiedad. A través de la muerte de alguien. En este caso, si se está hablando de fruto para Dios, no podemos darle cualquier cosa, porque para poderle dar a Dios necesitamos hacerlo a través de la bendición de Él, a través de aquel que Él nos ha dado, eso es su Hijo amado, para por medio de Él, entonces sí, poderle dar a Dios. Uno puede hacer muchas cosas y producir muchas cosas a consecuencia de nuestras obras, de nuestros hechos. Uno puede hacer mucho y creer que le está dando a Dios pasando por alto al único medio, la bendición de Dios. La bendición de Dios, el bendito del Padre. ¿Qué dice? Así. Guárdeme, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. El temor de Jehová. Este principio de la sabiduría, la reverencia al Señor, ¿cómo lo hacemos? Fruto para Dios sin el Señor, si no hay conciencia y temor del Señor. Se pueden decir muchas cosas y hacer muchas cosas, pero todas ellas profanas, profanas, profanas. ¿Qué podrá impresionar al Señor que yo pueda hacer o decir? Nada. Y más sin embargo, lo más ínfimo, de acuerdo a la capacidad que el Señor le dé a cada uno, cualquier cosa que uno haga o diga, si es por medio de Jesucristo, es aceptado. Concédame por un momento ver esto aquí, por favor. En este contexto, mírenlo aquí, pero ahora véalo más ampliamente. En el libro de Isaías, aquí en el capítulo 5, por favor. Isaías capítulo 5. No olvide la experiencia que tuvo este tal Nabot y Acab. No olvide ello. Mantenga eso para poder ahora leer más ampliamente algo acerca de... relacionado con ello. Dice aquí. Sí, Isaías capítulo 5. Bien, verso 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Fíjese, aquí el profeta estaba diciendo, yo voy a expresar por el Señor lo que Él está diciendo acerca de su viña. ¿Qué dice el Señor acerca de su viña? Aquí el profeta Isaías iba a ser usado para él poder expresar cómo se sentía Dios acerca de su viña. ¿Ya? Bien. Una vez más, verso 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. También la tenía Nabot. La había cercado y despedregado y plantado. Aquí viene la palabra clave. Una viña, bueno, pero ¿qué clase de uva? De vides escogidas, la clave. En este caso, si es por lo hecho por Dios, lo de Dios es santo. Todo lo que tiene que ver con Dios es santo. Te bendeciré, bendición divina. ¿Y qué? Dice, la había cercado y despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba. Porque lo que Dios hace, su palabra no regresa a él vacía. Y esperaba que diese uvas. ¿Y qué clase de uvas dio? Ahora consideren el contraste. De uvas escogidas, vides escogidas, a vides o uvas silvestres. Como dijo alguien por ahí, no es lo mismo ni se escribe igual. Entonces, en el caso de Nabot, él sabía el valor de ello por causa de que era un heredero. El valor de ello por causa de la muerte de alguien para él poder heredar tal propiedad. Y dice aquí, esperaba que diese uvas. ¿Qué uvas? Obviamente, uvas escogidas. Y dio uvas silvestres. Ahora pues, verso 3, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas? ¿Qué clase? Uvas escogidas. Uvas. Ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues, si es profanado, si en vez de ser una obra santa, un fruto santo, porque es para Dios, no es para el hombre, no es para la iglesita, es para Dios. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré, ¿qué?
su protección, lo primero de todo, lo primero. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo, los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Qué clase de viña? Si de por sí ya era ante Dios una viña, pero una viña profana, un fruto profano, imagínese sin la protección del Señor. Si Él le quita todo ello, ¿cómo terminaría todo eso? Que ni aún como uva silvestre podrían venderse ni comerse. Bancarrota, si le quiere llamar. ¿Qué tipo de bancarrota? Consideren una bancarrota natural. Natural. Hablando de bancarrota natural, cuando yo paso por muchos lugares y veo esos letreros que dicen for sale, en venta, en venta, en venta. ¿Cómo será una bancarrota espiritual? Bancarrota espiritual, le traigo otra vez a colación el hijo pródigo. Bancarrota espiritual. Bancarrota, cuando dice que ni aun los chanchos o los cerdos querían darle, en otras palabras. Bancarrota espiritual. Verso 6, una vez más, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es, si fue en el Antiguo Testamento la casa de Israel, en el Nuevo Testamento, ¿qué será? Si esto no es para temer. ¿Temer quién? Es asunto suyo y del Señor, nada más. No esté mirando a la derecha y a la izquierda. Si alguno se cree sabio en este mundo, hágase ignorante. Personal, ¿en qué estado me encuentro yo delante del Señor? Que uno pierda esto, pero esa comunión, esa relación con el Señor. ¿Por qué? Porque he sido primero perdonado, he sido un agraciado, el Señor ha derramado su gracia, su misericordia, su amor para con mi vida, para con su vida, pero al mismo tiempo ahora siendo de Él, para que seamos de otro, de aquel que resucitó entre los muertos. Si ahora somos de Él, es para que llevemos fruto, y fruto para Dios. ¿Habrá Dios de recibir un fruto profano, fruto de esta índole? ¿Cuántas vidas llamadas creyentes, genuinos, llamados siervos y siervas de Dios, he conocido yo a través de los años en un estado que solo el Señor lo sabe, como se suele decir, como al perrito que lo han dado de puntapié y maltratado, lamiéndose sus heridas? ¿Por qué? Porque nunca espere del hombre, nunca espere de la iglesia, lo que solamente puede esperar del Señor y nada más que de Él. Mire al hombre, sirva al hombre, esto y lo otro, involúcrese en esto, en esto y en esto otro. La pérdida habrá de ser irremediable. Esa palabra, ¿qué más se podía hacer por mi viña? Aún el Señor, el Santo, el Perfecto, dice, júzguenme, júzguenme. Él mismo dice, si algo he hecho mal, corríjanme. Y más sin embargo, Él le dice al pueblo, considera. ¿Por qué has gastado todo ello en lo que no sacia? Que el Señor pueda examinarse y exponerse, sí, juzgue, y que uno no pueda, por la razón que sea. Desde que recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal, ¿qué fruto ha habido en mi vida? Por causa, no propia, no por obras, sino por causa de aquel al cual el Señor me ha dado a Él.
para que seamos de otro. En este caso, el Padre nos salva por medio de su Hijo, para que ahora, dándonos a Él, que por medio de Él podamos llevar fruto para Dios. ¿Qué clase? ¿Qué tiempo ha pasado? O no, nada más que estamos ya por el mes de febrero, eso es todo. Y que por aquí, que por allá, este. Esa clase de fruto, por un instante, acompáñeme aquí, antes de entrar en lo tercero y último, pero aquí por un instante, en la epístola a los Hebreos y en el capítulo 13, por favor. Hebreos capítulo 13. Dice aquí, versículo 13, capítulo 13 de Hebreos, versículo 13. Pudiera leer desde antes, para tomarlo más en contexto, pero, verso 13. Salgamos, pues, a Él. Aquel que santifica, Cristo. Salgamos, pues, a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que, ofrezcamos, ¿cuándo? ¿Día domingo? ¿Día jueves? Ofrezcamos siempre a Dios, para que llevemos fruto para Él. Ofrezcamos siempre, siempre, siempre a Dios, por medio de Él, el único medio, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y de hacer conjuntamente con la alabanza, conjuntamente con aquello que es exaltarle a Él. ¿Qué? Y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, eso no es profano, eso es santo. ¿Cuándo es santo? Cuando es por medio de Él. Cuando es por medio de su Hijo. Pero todo lo demás que lo quiera uno hacer, porque después de todo, ¿no? Profano, profano. Y dice, ¿por qué gastáis lo vuestro en lo que no os sacia? ¿Qué es todo ello? Una sola palabra para clasificarlo. Profanar. Lo santo, aquello que es, ha de ser fruto agradable a Dios, sin Cristo, es profano. ¿Por qué? Porque todo ello es para mí. El caso de Acab, para yo hacer mi huerto, y esto, lo otro. Y en el caso de Caín, con lo suyo, y cada cual, fruto para Dios. Vengo a esto último, para ya después. ¿Cuándo es fruto para Dios? Hay evidencia. ¿Cómo se ve evidencialmente? No hace falta hablar de muchas cosas. Solamente lo vemos evidencialmente. Aquí, por favor, en Marcos, el Evangelio de Marcos en el capítulo 4. Muy importante esa palabra. Se dice que, ¿no?, popularmente dicho, ¿no?, que como comienzan las cosas, así terminan. Ustedes han oído esa expresión anteriormente. Muy bien. En este capítulo 4 del Evangelio de Marcos, aparecen allí estas parábolas, forma simbólica, a través de la cual el Señor le hablaba a sus discípulos. Le hablaba a sus discípulos, pero delante de los demás. Y por eso tenía que hablarle en forma simbólica. Aquí en el capítulo 4, por favor. En el versículo 2 dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina, aquí, la parábola del sembrador. No voy a leerla toda, no. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Oíd. ¿Oíd qué? Atentamente, inclinad vuestro oído. ¿Recuerdan que pasamos por eso? Ya, ahora. Y que comienza a decirle acerca de, básicamente, cuatro cosas acerca de la parábola del sembrador. Cuatro cosas. En ellas le hablaba acerca de el estado de la tierra, el estado en que se encontraba ese terreno en el cual el sembrador salió a sembrar. Eso es todo, en síntesis. Hoy no comenzó a decirle, sino antes a decir hoy, bien. Y por ahí comenzó, que junto al camino, que entre pedregales, que entre espinos, y finalmente dice aquí, verso 8, evidencialmente, ese fruto para Dios, ¿cómo se puede anticipar? Si la palabra es buena, es bendecida, si es en Cristo, no tiene el más mínimo problema. Pero entonces está quien reciba esa palabra, esa bendición. Dijo Dios a Abraham, dijo Dios a Adán y a Eva, en este caso. Ahora, verso 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30 y a 60 y a 100. Esa palabra por uno, es la palabra clave si la pueden recibir. Esa es la clave. Pero si no está claro del todo, viene entonces lo que tiene que ver con la explicación de esa parábola. La clave es por uno. La tierra produjo al 30, al 60 y al 100. Pero, ¿por qué produjo? Por uno. Salió a sembrar la semilla. Ahora, directamente, dejando a un lado el pedregal, los pedregales, todo eso, dejando a un lado, viniendo aquí a esta tierra, buena tierra, tierra fértil, dice aquí, versículo 20, en la explicación, verso 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, ¿sí? Los que oyeron, ¿sí? ¿Pero cómo? Los que oyen la palabra y la reciben y dan para llevar fruto para Dios. Y dan fruto a 30, a 60 y a 100. Vuelve otra vez el mismo énfasis. Por uno, por uno, por uno. La pregunta es, ¿quién es ese uno? La bendición de Dios. Ese uno es la simiente, la cual por muy fértil que sea la tierra, pero por muy fértil, sin simiente, no produce nada. Las otras tres cuartas partes tuvieron la misma dicha que tuvo esa última cuarta parte. La misma dicha, el mismo privilegio. En todas cayó la misma simiente, solamente que en una sí. ¿Por qué? Oí atentamente. ¿Cómo oyeron los demás? Pero estuvo. Abraham, ¿cómo tú oíste? Y así sucesivamente. ¿Por qué gastáis? ¿Por qué vivir esa vida sin sentido? Porque todo esto aquí es temporal. Llevar fruto para Dios. En ese contexto. En Hebreos, vuelvo otra vez aquí a la epístola a los Hebreos, en el capítulo 6, tenga la bondad, por favor. No se pierda esto ni por un momento. Líbrenos el Señor de tal cosa. Perder esta oportunidad. ¿Sí? Por causa de esa simiente, fue que esa tierra, el cuarto aspecto de esa tierra, produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. No leía ya en Marcos otro pasaje de la Escritura donde dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. ¿De suyo de qué? De la simiente que uno planta. La tierra sin esa simiente no produce, y lo que produce es del fruto de la simiente que es plantada. ¿Qué fue lo que hizo Dios antes de esperar que llevara un fruto para Él? Él sembró en nosotros a su Hijo Jesucristo. envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, y con la misma para que llevemos fruto para Dios. Aquí decía, por favor, en Hebreos capítulo 6, así de rápido, dice aquí en el versículo 7, consideremos estos cuatro aspectos de la tierra, allá en Marcos donde leíamos. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada si está próxima para hacer ¿qué? ¿Qué diferencia lo que hizo Dios con Abraham? Te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Pero qué tiene que ver la tierra, el campo con uno? Que le dijo el Señor al hombre, por cuanto eres polvo. Aparte de todo aquello que podamos aparentar por fuera, la pregunta es qué es lo que somos por naturaleza. ¿Qué clase de tierra somos? A lo dicho. Pero la que produce espinos y abrojos, verso 8, es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el de ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, ¿quiénes son amados? Los hijos de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Verso 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Eso les está diciendo, está relacionado con la salvación. Ustedes debieran de saber lo que está diciendo aquí la palabra. Ustedes debieran estar empapados ya de esto. ¿Qué? Aunque hablamos así. Verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno, es individual, cada uno de vosotros muestre la misma que, porque la palabra habla de fervor espiritual. Las cosas del Señor se han de hacer de una manera solamente, con fervor espiritual. Lo demás es ¿qué? Negligencia. ¿Qué? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, fervor espiritual. La misma solicitud hasta el fin. ¿Qué? Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando uno piensa acerca de sí mismo, hermano, no, que mire que esto. Mi pregunta es, ¿en cuál de esas áreas, desde cuál perspectiva estará uno hablando? ¿Estará uno oyendo a Dios o solamente estará oyéndose a sí mismo? Hermano, usted tiene que entender esto y lo otro, cada cual con lo suyo. Esto, y ya aquí, después cerramos, por favor. En Juan, en el capítulo 15, el Evangelio de Juan, capítulo 15, mire, como se suele decir, al punto, pero bien directamente. Juan capítulo 15. Fruto para Dios, el secreto de todo esto, la clave de todo esto. Dice aquí en el versículo 1, después de haber leído aquello de Acab y Nabot, la viña y todo ello. Dice aquí, verso 1, Dios es santo. Y el fruto que ha de venir producido por él no puede ser profano. ¿Qué? Verso 1. Yo soy la vid, ¿cuál? Si dice verdadera, es porque igual cuando dice, la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si dice verdaderos adoradores, ¿por qué querrá decir? ¿Qué implicará eso? Y si dice la vid verdadera, ¿qué implicará eso? Que de la misma forma que está aquello que es santo, está aquello que es profano y que hace falta discernir entre una cosa y la otra. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué más se podía hacer por mi viña? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿en quién? ¿Solo porque es tierra fértil? En mí, dice el Señor, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve. Número uno, si ha estado llevando fruto por causa, yo no dije obras, yo no dije nada, eso es abominación profana. Que uno pueda decir, mas no yo, sino Cristo en mí. Lo limpiará para que lleve más fruto. Porque no es uno, es la capacidad de la simiente. Verso 3. Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Esta palabra de la misma forma que produce, esta palabra también puede podar. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿cuánto? Antes de llevar mucho fruto, debe de llevar más fruto. Y antes de llevar más fruto, debe de llevar fruto. Este es el orden: fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Qué dice en el verso 8, así para abreviar? Así. En esto es glorificado fruto para Dios. Fruto para que llevemos fruto para Dios. Siendo de Cristo, es que podemos ser llevados. Llevar fruto para Dios. ¿Qué? Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, pero algo más también. Dice, y seáis así mis discípulos, aprendan. Y en este versículo, para concluirlo, dice aquí esta palabra, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto para Dios, para que llevéis fruto y vuestro fruto, ¿qué? Amado. Si dice vuestro fruto permanezca, quiere decir que ese fruto jamás podrá decir en vano, ha sido todo. Porque la obra de Dios no es en vano. La diferencia, en forma personal, en forma particular, cada uno examinándose, de fruto, de suyo, lleva fruto la tierra. ¿Cuánto? Fruto, más fruto, mucho fruto, y especialmente dice, y que vuestro fruto permanezca. Nadie, ni pastores ni no pastores, nadie tiene un monopolio en la iglesia y decir, este es mi ministerio. Todo lo que hacemos es por causa del Señor, si es santo. Cada uno somos llamados a llevar fruto para Dios por una razón, porque esa simiente en nosotros produce. La tierra, sin la simiente, por muy fértil que sea, repito, reitero una vez más, nada puede hacer. Pero si hay receptividad, si le estamos oyendo a Él, si estamos atentos a Él, esa palabra que no regresa a Él vacía, esa misma palabra, el Verbo de Dios en nosotros, esa palabra habrá de ser bendición en nosotros y a través de nosotros, concluyéndolo todo. Y así, aquí por favor, ya para dejarlo todo de esta manera, en Cantar de los Cantares. ¿A dónde más podemos ir? Libro de Cantar de los Cantares. Cuando yo veo esta palabra, lo desarma uno, como diciendo, y pensar que uno tiene que a veces pasar por tantas, decimos, calamidades. Si quiere ver a una vida, que puede ser una vida, puede ser una iglesia local, el pueblo de Dios en general, lo puede ver ahí en Cantar de Cantares. En el capítulo 1, vea esto por favor. Yo les recomendaría, a modo como si estuviéramos en clases, ¿no?, en el instituto, esta es la lección, esta es la tarea para ustedes. El libro de Cantar de los Cantares, con oración, pídanle al Señor, pero en oración, Señor, habla a mi corazón, enséñame, ¿qué quieres enseñarme con todo esto? Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón, capítulo 1, verso 1. Oh, si él... ¿Dónde estaba ella, la amada? Oh, cielo. Y por ahí, ¿qué? Verso 5, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciables. ¿Por qué soy morena? Pregunta. Digo yo, ¿por qué? Es que ella decía, soy morena. Verso 6, no reparéis en que soy morena. ¿Por qué? Porque he sido una esclavita. ¿Qué dijo? He sido una esclavita. El creyente, la iglesita, el pastorcito, este ministro, el otro, este. Ministros, siervos, ¿sirviendo a quién? El sol me miró. ¿Por qué? Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar viñas, y mi viña que era mía. Ese es el cuadro en que termina el creyente cuando se va por lo profano. Se va por lo profano. Ahora se envuelve en esto, después en esto otro, y lo que tenía que hacer no lo hizo. ¿Qué? Termina en el verso 7, digo termina, ¿no? Hazme saber, porque mi viña que era mía no guardé, lo que debía de hacer. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde? Donde uno termina despistado. Despistado. ¿Dónde estoy? Cuando se decía la identidad del creyente. ¿Qué se dice? Somos los que estamos los que somos. Cuando uno pierde su identidad, hazme saber. Estoy despistado. ¿Qué está pasando conmigo? Y ser un creyente, tener al Hijo de Dios morando en nosotros y ser como esa viña, completamente carente de producción, envuelto en esto, en esto, en esto y en esto otro. Y decimos, somos la iglesia del Señor, soy un hijo, una hija de Dios, soy un ministro, lo que sea. Por causa de la santa simiente, la bendición de Dios de esa manera. ¿Cómo comienza este libro? Interesantemente, en el capítulo 5, estoy resumiéndolo ya todo. El amado, ella está buscando, ¿dónde estás? ¿Dónde sí estás? Y con la misma, el amado. Verso 1 del capítulo 5. Yo vine a mi huerto, hermana. ¿De quién es el huerto? Es de él. Yo vine a mi huerto, amada esposa mía. He recogido mi mirra, mis aromas. He comido mi panal, mi miel, mi vino, mi leche. He bebido. Comed, amigos, y todo lo demás que ven. Verso 2. Él vino a su propiedad. ¿Pero qué hacía ella? Verso 2. Dormía. Que oye, y todo lo demás que ahí acontece en el capítulo 5, donde hay toda clase de violencia y todo ello, no el amado, él solamente toca. Estoy a la puerta. Libro de Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo. Y todo ese estado en que se encuentra la iglesia, allí representado por la amada, en el Antiguo Testamento, saturado de ello, y en el Nuevo Testamento, para en el último capítulo de todo, para sí. Último capítulo, capítulo 8, verso 5. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Siempre digo, recostada, ¿de dónde sacó Jehová del hombre para hacerle mujer? Costilla, costado. Costilla, costado. Ella de pronto se ve otra vez en relación con él, dependiendo de él. Dice, recostada sobre su amado, y por ahí una cosa tras la otra. Venimos aquí al ya conclusión, versículo 10. Yo soy muro. Ahora ella ve ese lugar. Yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Salomón tuvo una viña en Balahamón, la cual entregó a guardas. En este caso Salomón, el Salomón con S mayúscula, el Cristo, el amor, el verdadero amor. ¿Qué hizo? La cual, las viñas, entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1,000 monedas de plata por su fruto. Mi viña que es mía está delante de mí. El cambio que hubo en ella, del capítulo 1 al capítulo 8, pero para eso, las cosas que tuvo que pasar, las cosas que tuvo que sufrir, para decir, cuidado, lo santo es lo santo. Cada cosa tiene su lugar. No mezclemos lo santo con lo profano. ¿Qué? Mi viña que es mía está delante de mí. Las 1,000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Por lo demás, cuando uno ha tenido que pasar por distintas experiencias, cada cual conoce lo suyo, yo estoy tan agradecido al Señor, porque me ha tenido realmente solamente para mantener. Esta es mi vida, lo digo aquí. Mi vida es ver, oír y esto, callar, lo digo delante del Señor. Nada más que eso. Ser como un sepulcro. Vea lo que vea. Pero cuando se mantiene esto cerrado, la percepción, la forma de oír, se hace más agudo, más exacto. Y doy gracias al Señor. Fruto para Dios. ¿Cómo podemos llevar fruto para Dios? Sí, condicional, si somos de otro, del que resucitó de los muertos. Si somos de este Salomón, no del terrenal, en este caso de aquel que es mayor que Salomón, dijo el Señor Jesucristo. Mayor que Salomón, él. Y en este caso, para que él venga a ser aquel a quien llevemos el fruto. Pero en una forma celosa, santa. En una forma, como reconoce el Señor, no echéis las perlas a los. Y solamente de esa manera, donde quiera que nos encontremos, la iglesia del Señor, donde quiera, siervos, donde quieran que sean, donde quieran que se encuentren, hacer un examen. ¿Es el Señor superior a todo lo que hacemos, a todo lo que decimos? Si Él es superior, hay esperanza todavía para nosotros. Amén. Amén. Aleluya.